Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a la...
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Llamada de alerta desde La Habana. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba confirma que el régimen cubano está negando la entrada a ciudadanos estadounidenses y en algunos casos, escuche bien, ordenándoles abandonar la isla bajo amenaza de detención. Lo repito porque esto es importantísimo. No es un rumor, ni es una denuncia del exilio, ni es una filtración. Lo confirma la propia Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y el mensaje ha sido claro, casi brutal en su franqueza. En Cuba la Dirección de Inmigración decide quién entra y quién sale del país. Traducido al lenguaje natural, en Cuba no hay garantías para nadie. Ni siquiera para los ciudadanos de la principal potencia del mundo. Ahora, vamos a poner esto en contexto. Esto ocurre en medio de una presión directa de Washington después de la captura de Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana, y tras advertencias muy claras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump no habló en clave, Trump fue directo. Cuba no recibirá más petróleo venezolano y debe llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hace el régimen cubano justo después de este mensaje? Bueno, empieza a cerrar fronteras, a expulsar ciudadanos extranjeros. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene miedo, porque el miedo se ha vuelto a instalar en el poder. Por un lado expulsa y amenaza, y por el otro mueve sus fichas internacionales. Raúl Castro reapareció, ¿sí? Reapareció, con aparato auditivo, aunque se empeñen en borrarlo en las fotos oficiales. Hombre, tiene 94 años, por Dios. A propósito, a Castro no lo escuchamos hace meses, pero bueno, para la foto todavía sirve. Lo sacaron para recibir al ministro del Interior de Rusia, el hombre que controla el aparato represivo de Moscú. Y no, esto no es una visita simbólica, no es diplomacia, es policía, seguridad, control. Al mismo tiempo, China envía ayuda, dinero, arroz, promesas energéticas. No es por altruismo, claro que no. Cuba se ha convertido en un régimen dependiente, sostenido por donativos y por favores externos. La pregunta inevitable, ¿dónde quedó la soberanía? Bueno, mientras tanto, el discurso oficial sigue culpando al embargo, a la prensa, a Estados Unidos, pero evita hablar del hambre, de los apagones, del descontento social, del colapso interno. Y por cierto, espero que hayan escuchado este estribillo viral y pegajoso, ¿no? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Lo preguntan tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y la historia nos da una respuesta. A la hora de los mameyes, ni Moscú ni Pekín movieron un solo dedo por su aliado venezolano. Y tampoco lo harán por la casposa tiranía de los hermanos Castro. La pregunta ahora es otra. ¿Aceptará el nonagenario Raúl Castro negociar con el presidente Donald Trump? El tiempo corre y el país se queda sin combustible y, peor aún, sin futuro. Soy Mero Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y son malos momentos para el castrismo. La ciudad de Hialeah entra yendo en el debate sobre las agencias y los negocios vinculados con la dictadura. El alcalde Brian Calvo anunció que su administración está poniendo bajo la lupa a decenas de empresas que podrían estar realizando negocios vinculados al régimen de La Habana como parte de una nueva estrategia que tiene el alcalde de supervisión y cumplimiento. Para hablar de esto nos acompaña el alcalde de la ciudad de Hialeah, Brian Calvo. Alcalde, muy buenas tardes. Muy
buenas tardes. Gracias por tenerme.
Qué placer que esté con nosotros aquí en Martín Noticias. Alcalde, sé que el primer día que usted llegó a la alcaldía, ese primer día ya tomó acción con respecto a estas agencias vinculadas con el régimen cubano.
Sí, así mismo. Literalmente unos minutos después de haber juramentado, inmediatamente me senté y firmé una orden ejecutiva creando un grupo de trabajo, ¿no? Un task force, como se dice en inglés, llamado CUBAT. CUBAT va a ser un grupo que va a estar específicamente dedicado a investigar todos estos negocios que están en la ciudad de Hialeah con posibles vínculos al mismo régimen castrista de Cuba. Y como parte de este proceso, ¿no? Ya hemos identificado, ¿no? En los últimos días, desde que firmé esa orden ejecutiva, más de 290 negocios que están operando en nuestra ciudad, que de alguna manera u otra tienen posibles vínculos con ese régimen. Obviamente no estamos diciendo que los 290 negocios están violando las leyes, por eso ahora comienza ese proceso de la investigación para poder determinar, y tenemos varios criterios, ¿no? Que estamos evaluando, pero ya basado en eso vamos a ir reduciendo el número y continuar, ¿no? Ese proceso investigativo hasta después determinar cuáles son en verdad los negocios que están en violaciones de nuestras leyes estatales, federales, etcétera, y en ese momento tomar la decisión de revocar o no la licencia, ¿no? De ese negocio para operar en nuestra ciudad.
Alcalde, de hecho, tengo entendido que hay varias ciudades del condado que se han apuntado, que se han copiado, que han visto lo que está haciendo Hialeah y que quieren replicar la iniciativa.
Mira, quiero ser claro, Hialeah, como lo dije ese día que juramenté la semana pasada, Hialeah está lista para liderar y no solamente en este tema, pero en todos los temas que afectan a los residentes aquí del condado de Miami-Dade y a lo largo del estado de la Florida y este país. Pero muy importante que Hialeah sea el líder, ¿no? En este tema específicamente, como la ciudad donde viven más cubanos en todos los Estados Unidos. Y te digo, es el lugar donde viven más cubanos libres en todo el mundo. Eso es muy importante para mí como el alcalde fuerte de esta ciudad, ser líder en este tema y estoy muy honrado de que mis colegas, ¿no? Los alcaldes de las otras ciudades del condado de Miami-Dade se han unido a este esfuerzo, están en sus respectivas ciudades creando grupos de trabajos, modelando, ¿no? Lo que se está haciendo aquí en Hialeah. Y si hablamos mucho en el día de ayer, en esa comparecencia de prensa, de cómo podemos colaborar, ¿no? Ciudades. Porque sabemos que muchos de estos negocios posiblemente tengan sedes no solamente aquí en Hialeah, pero tengan sedes en las otras ciudades también. Entonces puede ser un esfuerzo colectivo. También se está hablando de que el condado muy potencialmente también crea ese grupo de trabajo al nivel condal. Entonces hay muchas partes que se están moviendo todo a la vez. Estamos viendo obviamente todo lo que está pasando en las noticias internacionalmente, con la captura de Maduro hace pocas semanas atrás. So, este es el momento clave para poner presión a estos negocios. Han habido muchos años donde han básicamente podido operar sin impunidad y este es el tiempo para enforzar la ley. Como dije ayer en esa comparecencia de prensa, nosotros no vamos a temer, ¿no? Enforzar la ley y asegurarnos de que se respete las leyes de este país y que no hayan negocios en esta ciudad donde viven tantos cubanos que estén apoyando a esa dictadura de la isla.
Aclaremos esto, alcalde, porque justamente hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y cómo saben que ese negocio está negociando o está directamente vinculado con el régimen cubano? ¿Cuál es la diferencia entre unos negocios y otros?
Lo que estamos enfocados específicamente es negocios que están lavando dinero. Y cuando hablamos de lavando dinero, no es solamente dinero que a lo mejor se está fluyendo hacia la isla, ¿no? Desde estos negocios hacia la isla, pero también estamos hablando de negocios que los usan miembros de esa dictadura, de ese gobierno opresivo, para lavar dinero fuera del país. Y usan muchos de estos negocios que están localizados aquí mismo en nuestra ciudad. So, estaría sorprendido de las formas investigativas. Tenemos una unidad de élite en lo que son crímenes económicos que tienen a su disposición tremendas herramientas para investigar a estos negocios y encontrar, ¿no? Todas las transacciones que están ocurriendo. A veces hay lo que se llama en inglés el layering, que es ponen un negocio de cara, pero hay dos o tres negocios por medio, hay bastantes individuos, o sea, se vuelve un grupo, ¿no? Que está trabajando para poder lavar el dinero, pero con estos recursos, ¿no? Que estamos poniendo ya a la disposición de nuestros oficiales de la policía, vamos a poder determinar quiénes son estos malos actores en nuestra ciudad. Y rápidamente enforzar la ley contra ellos, porque como dije, han estado operando sin impunidad años tras años y lo estamos viendo en nuestra comunidad y este ya llegó el momento de terminar ese descaro.
Es muy interesante que estén moviéndose en esta dirección. Aquí en Martí hemos documentado tanto los casos de represores como los casos también de testaferros del régimen cubano, de gente que está vinculada a la cúpula del régimen cubano y que tienen grandes negocios aquí en los Estados Unidos. Son, de hecho, multimillonarios.
Iguales parientes de muchos de los mismos opresores en Cuba, de altos niveles de gobierno, que tienen sus familiares aquí montando negocios y uno dice, wow, A veces una persona se demora años para recibir un permiso, se le dificulta tanto abrir un pequeño negocio y de buena primera llegan estos individuos y montan 7, 8, 9 localidades en muy corto plazo. So, obviamente hay algo muy sospechoso. Han habido por muchos meses ya serias alegaciones, ¿no?, contra ciertos individuos y ciertas compañías, pero por eso estamos comenzando ese proceso investigativo. Y como dije también ayer, esto va a ser un proceso rápido. No queremos que esto demore años de años. Queremos algo que sea obviamente robusto, que se haga todo lo que se tenga que hacer, pero que se haga de una forma rápida y eficaz este año.
Muchas gracias, alcalde Brian Calvo. Un verdadero placer tenerlo aquí en Martí. Estoy seguro que vamos a
Gracias.
conversar nuevamente sobre este tema.
Absolutamente, me encantaría, me encantaría. Y los mantenemos al tanto.
Muchísimas gracias al alcalde Brian Calvo, otra persona que ha estado muy, pero muy vinculada con todo este tema de perseguir a los negocios vinculados con el régimen cubano, relacionados con el régimen cubano, es el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. Dariel, tú tuviste esta iniciativa y mira, ya se está extendiendo en todas las ciudades. Acabamos de hablar con Brian Calvo, el alcalde de Hialeah. Bienvenido.
Mira, yo creo que lo que estamos viendo es lo que realmente necesitábamos hace muchos años. Es todos unidos por una sola causa y sobre todas las cosas estamos hablando de la seguridad nacional de los Estados Unidos. No podemos permitir que estas compañías sigan de alguna manera, ¿no?, apoyando a dictaduras en nuestra región. Estamos hablando del caso de Venezuela, estamos hablando del caso de Cuba y específicamente estamos viendo, y quiero darle las gracias al alcalde Brian Calvo, quiero darle las gracias al alcalde Lago, a Cristian Fraga, el comisionado Rosado, porque esto es una iniciativa que se va a ir expandiendo y también a diferentes otros condados. Y yo creo que de esto se trata, es poner a cada uno de los residentes primero y por supuesto, estamos viendo la administración del presidente Donald Trump que le ha cortado completamente el petróleo a esta dictadura asesina Castro, comunista, socialista, y ahora es el momento de también cortarle el dinero, las entradas de dinero a esa dictadura para que colapse de una vez y por todas y podamos de verdad un día hacer negocios con los que están en Cuba, con el pueblo cubano, podamos un día de verdad ir a Cuba y ayudar a poder revivir nuestra isla y de eso se trata. Y yo creo que hoy más que nunca el pueblo cubano necesita una ayuda y una ayuda de verdad, no una dictadura asesina que lo siga pisoteando. Y lo hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, cómo han cerrado todas estas MIPYMES, porque no dejan que el pueblo cubano pueda ser exitoso, pueda tener su propia empresa, ellos quieren dominarlo y no podemos permitir, y ha pasado por 67 años que muchas de estas compañías han seguido de alguna manera dándole oxígeno a esa dictadura.
Dariel, ¿y se ha ampliado ya la lista? Creo que hay más empresas a las cuales les has enviado ya notificaciones, ¿no?
Sí, no, nosotros le hemos enviado en las últimas semanas, enviamos 50 otras cartas más y es simple, la ley del estado de la Florida lo dice, ¿no? Si una compañía tiene algún tipo de relaciones comerciales con la dictadura castrista, tiene que proveer documentación y estar en regla. Y eso es simplemente lo que estamos buscando, que cada una de las compañías que estén en los Estados Unidos tengan su licencia en el caso de la OFA, el Departamento de Comercio, y estamos trabajando a nivel de Departamento de Estado, estamos trabajando con Homeland Security, con el FBI, con diferentes branches del gobierno para de alguna manera poder siempre poner a cada uno de los residentes primero.
Gracias, Dariel Fernández, el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. Gracias por la labor que están haciendo y, por supuesto, seguiremos en contacto para saber los frutos, los resultados de esta labor. Y usted, quédese con nosotros porque al regreso tenemos todo acerca de una demanda contra Miguel Díaz-Canel.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y una demanda contra Miguel Díaz-Canel, así como lo escuchan. Esto es lo que está impulsando Cuba Demanda, cuyo presidente, Santiago Alpízar, nos acompaña hoy. Es una demanda porque Cuba Demanda y Santiago Alpízar sostienen que el régimen cubano, que en Cuba se vive un estado de desastre nacional, que el poder está incumpliendo las obligaciones básicas, el derecho a la vida, el garantizar los servicios esenciales, también respetar los derechos fundamentales. Y básicamente lo que busca esta iniciativa es que los cubanos de dentro y fuera de la isla pues puedan ejercer directamente su soberanía, es decir, dejando constancia legal y política del colapso que está viviendo Cuba. Nos acompaña Santiago Alpízar. Muchísimas gracias, Santiago, el abogado Santiago Alpízar con nosotros. Santiago, ¿cómo estás?
Gracias, gracias por la invitación. Estoy bien, gracias a Dios.
Santiago,
espero
vamos
que
a lo
todo tu
primero.
equipo también lo esté disfrutando de buena salud.
Claro que sí. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es exactamente esta demanda y qué no es?
Bueno, esta empiezo por decir que no es una demanda solo, sino y primeramente una denuncia para que públicamente y de manera numerosa todos los cubanos de todas las regiones del mundo, porque de acuerdo a la constitución que ellos establecieron en el año 19, Cuba, y es un principio martiano, es de todos los cubanos. Y ese propio cuerpo legal autoriza en su artículo 3 a todos los cubanos a ejercer la soberanía, como tú decías, y primeramente se hace una denuncia del estado de cosas que existe en Cuba, que si me permite puedo darle
adelante
lectura. Y dice así, que cada cubano que firma esta solicitud de denuncia y demanda constitucional declara el estado de desastre nacional o denuncia el estado de desastre nacional que hay en Cuba, evidenciado por el colapso del sistema de salud, la crisis energética y alimentaria, la escasez estructural de combustible y la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales, lo que pone en riesgo inmediato la vida inmediata, la vida, la integridad física y la paz social. Esto es algo que el propio presidente designado, el señor Díaz-Canel, ha reconocido en varios de sus alocuciones públicas. La admisión pública de que el gobierno cubano de la presencia de militares cubanos en Venezuela, 32 de los cuales resultaron bajas mortales mientras prestaban protección armada a Nicolás Maduro, mandatario ilegítimo y jefe del cartel de los Soles, organización acusada por narcotráfico y narcoterrorismo por una corte federal y designada como organización terrorista, ubica a Cuba como una cooperación necesaria que la expone a acciones penales internacionales, sanciones diplomáticas y una grave crisis de credibilidad, profundizando su aislamiento político y económico al haber subordinado la supervivencia energética del país al ilícito penal del combustible mal habido a cambio de servicios de seguridad. La terminación del subsidio venezolano tras el colapso de la estructura ilícita que lo sustentaba agravará de forma exponencial e incontrolable la crisis interna, acelerando el colapso de la gobernabilidad, el orden público y la capacidad administrativa del Estado, con vulneración de los derechos humanos irrenunciables, de acuerdo a lo que dicen ellos en el artículo 41 de la propia Constitución, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, según el artículo 46 de la propia Constitución, el respeto a la solidaridad entre cubanos, artículo 47, las libertades de pensamiento, manifestación y asociación pacífica, artículos 54 y 56, el derecho a servicios públicos dignos y calidad, artículo 78, y el mandato constitucional de una república con todos y para el bien de todos, que es el artículo primero de esta constitución.
Es decir, que has estado utilizando la propia constitución que la dictadura elaboró contra el propio régimen.
Sí, lo hemos hecho desde hace muchos años. Yo tengo incluso el récord de algunas de estas solicitudes que anteriormente habíamos hecho nosotros. La primera de todas fue el día 12 de julio del año 2021, que fue contestada por dos jueces del Tribunal Supremo a mi persona el día 20 de julio del propio año, desautorizando la solicitud que se había hecho en aquel momento. Lo que pretendemos hacer o que suceda, y el efecto que queremos lograr, es que esta sea una solicitud masiva de que todos los cubanos, en donde quiera que estemos, y especial los cubanos dentro de la isla, mostremos de una vez y por todas que tenemos los números de nuestra parte, que la mayoría inmensa de los cubanos, de los ciudadanos cubanos, donde quiera que estén, y especialmente los que están dentro de Cuba, no quieren continuar en el estado de cosas que hay presente en la República. Que el Partido Comunista de Cuba y su gobierno ha llevado a la bancarrota al Estado cubano, a la República, que un día fue considerada la perla de las Antillas. Que Cuba vive un estado de desastre promovido por el régimen de afrenta y oprobio que constituye la gobernanza del Partido Comunista de Cuba por más de 66 años.
Santiago, muchos cubanos dentro de la isla tienen miedo, y es lógico por las largas condenas a las que han sentenciado a los presos políticos y demás. ¿Qué le dirías a quienes creen de que nada va a cambiar en Cuba y a quienes temen hoy exponer públicamente su descontento ante esta dictadura.
Mira, lo que se trata es de legitimizar la oposición en Cuba, la disidencia, la alternativa, el antagonismo al régimen de afrenta y oprobio del Partido Comunista. Nosotros, junto con esta demanda, hemos puesto al conocimiento del público las instrucciones para que no solo se manifieste esta denuncia que estamos haciendo, y hablaremos después, obviamente, de qué es lo que se está demandando, sin olvidar que la clave de este asunto tiene que ser la masividad, tiene que estar acompañado de manifestaciones públicas, máxima visualización en las redes sociales, en los espacios públicos de la República, que son de todos los cubanos. Tenemos que por fin y una vez, especialmente los que viven dentro de Cuba, perder el miedo. Hoy día, aparentemente la garantía de que el cumplimiento de las demandas que se hacen en este escrito está del lado del gobierno de los Estados Unidos. Es una pena que una potencia extranjera tenga que surgir como garante de los derechos que le corresponden a todos los cubanos y que están refrendados incluso en la propia constitución del año 2019. Esa es la importancia que tiene que se abrace con masividad y número incontestable la denuncia, y la demanda que contiene este escrito.
Bueno, igual, aunque el régimen no respondiera, también queda como documento histórico, ¿no? Y como ejemplo de lo que se está viviendo hoy en Cuba y de este estado que tú bien defines ahí como un verdadero desastre, una verdadera debacle nacional.
Es que ellos lo han admitido, ellos lo han dicho en varias ocasiones. Estamos sufriendo una emergencia energética. Si hay una emergencia energética, hay un estado absoluto de desastre. Yo quiero leer, Mario, si me permite, los contenidos de las cuatro demandas que tiene este escrito, y que es la demanda que aparentemente abrazamos todos los cubanos. Es parte también y correspondiente con el Acta para la Libertad de Cuba, o más conocida como la ley Herbert-Burton.
Muy brevemente, por favor, porque apenas nos quedan unos 2 minutos.
Bueno, pues con esto lo dejo. El escrito contiene una demanda en 4 puntos. En primer lugar, que el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, haga ejercicio conforme al artículo 128, inciso K de la Constitución, y declare de inmediato el estado de emergencia o desastre nacional ante una crisis ya incontrolable y de crecimiento exponencial. Que dicha declaración reconozca que la soberanía reside en el pueblo de acuerdo al artículo 3 y se acompañe de la liberación inmediata de todos los e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, que se autoriza la apertura de puertos y aeropuertos fronteras para la ayuda humanitaria sin control de órganos represivos ni estructuras partidistas coordinadas por iglesias, organizaciones humanitarias y la sociedad civil independiente. Y finalmente, la más importante, que se constituya un gobierno provisional de transición para preservar el orden público, evitar el colapso institucional, restablecer la soberanía popular y convocar elecciones libres y populares y verificable en un plazo no mayor de 12 meses a partir del momento en que se declare el estado de desastre o de emergencia nacional en Cuba.
Como anillo al dedo esta demanda y esta denuncia que está presentando Cuba Demanda. Muchísimas gracias, Santiago Alpízar, por compartir con nosotros, y evidentemente tendremos más encuentros y podremos hablar mucho más del resultado de esta acción.
En todo momento, Mario, muchas gracias por darnos la oportunidad de explicarle al público de qué se trata este asunto. De vital gracias. Importancia y trascendental para la República de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida.
Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de basura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Gracias. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.